Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Quién nos iba a decir hace solo 3 años que las mascarillas iban a ser parte fundamental de nuestras vidas? ¿Te acuerdas cuando nos tuvimos que aprender de golpe la diferencia entre las quirúrgicas, las FFP2, las FFP3? ¿Te acuerdas cuando Simón dijo que no iban a ser necesarias? La dificultad para hacerse con una mascarilla al principio de la pandemia. Bueno, parece que fue ayer, pero en verdad han pasado más de 1000 días desde el primer uso de esta medida contra el coronavirus. Pues bien, desde mañana miércoles dejarán de ser obligatorias. 3 años después, al menos en transportes públicos. Nos acercamos más que nunca a la normalidad que tanto deseábamos. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Es un paso más, pero entiendo que coincidirán conmigo que es un paso muy importante, porque el fin de las mascarillas en los transportes públicos significa seguir cumpliendo esa hoja de ruta planificada para ya volver, como ya estábamos en la práctica, normalidad. Y eso hacerlo siempre para irnos preparando, también para las respuestas del futuro.
Lo primero que quiero hacer es marcar exactamente qué cambia a partir de mañana. Ya no tendremos que llevar mascarillas en trenes, aviones, autobuses o en vagones de metro. Tampoco en establecimientos sanitarios como ortopedias, ópticas y centros de audiometría. Sin embargo, van a seguir siendo obligatorias en hospitales, centros de salud, farmacias o residencias de mayores, tanto los usuarios como las personas que trabajen allí o los que vayamos de visita, de consulta. Se mantiene, eso sí, una recomendación. El uso de las mascarillas se aconseja para personas vulnerables o con síntomas. Los expertos recuerdan que su uso nos puede proteger contra la COVID-19, pero también contra la gripe, el catarro u otras infecciones respiratorias. Escucha al doctor Ortiz Lucas, especialista en medicina preventiva y salud pública.
Era prudente esperar un poco de tiempo a ver que no había grandes cambios y empezar a tomar la decisión. O sea, hay personas que son vulnerables, deben de seguir llevando la mascarilla, de la misma manera que deben de llevarla por respeto y por educación sanitaria. Las personas que tengan una infección respiratoria, valorando el riesgo actual, la obligatoriedad igual ya no está justificada porque estamos ya fuera de pandemia.
Aunque parezca mentira, seguimos conviviendo con el virus, pero ahora gran parte de la sociedad está inmunizada por las vacunas y las variantes ya no nos atacan con la misma virulencia. De hecho, el repunte de los casos de China ha llegado a retrasar esta decisión del gobierno. Recordemos que durante las Navidades el gigante asiático temía una propagación del virus y la OMS alertaba de las posibles consecuencias en el resto del mundo. Bueno, semanas después hemos visto cómo la evolución del virus ha sido positiva en España, en Europa. Lo recordaba la ministra de Sanidad.
Como saben, nos encontramos en un momento de una enorme estabilidad en cuanto a la situación epidemiológica por la COVID-19 se refiere. Estabilidad y además clara tendencia a la baja. Según el último informe del pasado viernes, tenemos una incidencia acumulada a 14 días para mayores de 60 años en 50,7 casos, a 7 de 22.
Esa estabilidad también se ve muy clara en los hospitales, que es donde realmente se ve la tensión de nuestro sistema sanitario. Los datos hablan por sí solos. Ocupación hospitalaria por coronavirus, 1,64%. Ocupación de UCIs por pacientes con COVID, 1,70%. Número total de pacientes con coronavirus en las UCIs en toda España, 150. Es decir, estamos en uno de los momentos más bajos en cuanto a presión de nuestro sistema sanitario de 3 años hasta hoy. En cualquier caso, no hay que olvidarse de la cifra de fallecidos, que sigue subiendo poquito a poco. 278 murieron oficialmente la última semana. Según cifras oficiales, que no se cree nadie, 118.000 personas han perdido la vida a consecuencia del COVID. Insisto, cifras oficiales, porque en la realidad son muchas más. Así que por ellos, por el respeto a nuestros mayores, sigamos siendo coherentes. Llevemos la mascarilla donde nos la recomiendan. Toca tirar del sentido común. Te recuerdo que mañana, 1010 días después, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en la vida cotidiana. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. José María Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A favor o en contra de retirar la mascarilla, Maripau?
Hombre, a estas alturas ya a favor. Sí, sí, yo creo que es una medida bastante sensata en este momento. De la misma manera que también es lógico que se mantenga la obligatoriedad en hospitales y en farmacias, en fin. Pero bueno, si vamos caminando ya hacia una normalidad, pues quitarnos la mascarilla entra dentro de esa normalidad. Pero solo una observación. He estado escuchando durante todo el día a varios expertos y creo que tienen toda la razón diciendo que, bueno, que sí, que ya no es obligatorio. Pero, por ejemplo, decían, el metro de Madrid a las 8 de la mañana, hombre, es bastante recomendable que lleves la mascarilla, ¿no? Pero eso ya dependerá de cada uno, claro.
Olmo.
Yo estoy en contra de llevarla, a favor de que se retire. Porque creo que cuando analizamos las secuelas que ha tenido la pandemia, más allá de los fallecimientos y de la gente que aún sufre las consecuencias de haber pasado por el COVID, hay también una parte muy importante que tiene que ver con las secuelas mentales o con cómo ha afectado a nuestra vida diaria. Y en esa gran diferencia, o digamos que uno de los efectos más perniciosos tiene que ver con todo lo que está relacionado, todo lo que está asociado al uso de la mascarilla. Esa inseguridad que ha generado mucha gente, esa falta de comunicación, esa falta de empatía, porque no ves el rostro de la otra persona, esa sensación de que en cualquier momento te puedes contagiar de algo peligroso. Yo creo que si de verdad queremos mirar el futuro e intentar pasar cuanto antes página de uno de los momentos más difíciles que probablemente vamos a recordar todos en nuestra vida, sobre todo a todos los que no nos haya tocado vivir una guerra en primera persona, pues hace falta tomar medidas como esta. En un momento, además, en el que el contexto creo que es favorable. Yo en los últimos meses he estado en extranjero, en varios países, y no había ninguno en el que se fuera tan estricto con el uso de la mascarilla.
De hecho, tú te ibas a un aeropuerto en Iberia, y te ibas en Iberia con la mascarilla. Llegabas a Frankfurt, cambiabas de avión y ya no tenías que ponértela.
Exacto. Y no tiene mucho sentido tampoco en una economía tan globalizada, que también nos lo demostró cuando empezó la pandemia, que hubiera países de nuestro entorno con el que tenemos una comunicación tan intensa donde no se tomaran esas medidas de precaución y que, sin embargo, cuando uno pisaba territorio nacional tuviera que volver a ponerlo. Es absurdo porque, evidentemente, las consecuencias se habrían sufrido igual porque las fronteras son permeables, ¿no?
Se daba la paradoja de que te ibas, por ejemplo, en un avión de Iberia, Madrid-Nueva York. Volvías Nueva York-Madrid en un avión de American Airlines, que es el mismo grupo, ibas con la mascarilla y venías sin la mascarilla.
Bueno,
porque el avión es suelo nacional.
Sí, pero técnicamente no sé si en ese caso en concreto ahí alguien hizo la vista gorda, porque realmente los aviones que despegaban o aterrizaban en España creo que estaban obligados a...
No. No, los de regreso de otra compañía no.
Pues a mí me ha tocado con otras compañías de bajo coste, por ejemplo Reino Unido y...
Sí, bueno, las que viajas tú.
Las que me puedo permitir. Es verdad que aquí se paga muy bien, pero claro, son las que me puedo permitir.
Dilapidas.
Sí. Perdón.
No, y terminando ya, por ejemplo, seguro que todos conocemos en nuestro entorno a alguien que sigue llevando la mascarilla. Es que hay mucha gente que no ha sido capaz
que no ha logrado superar miedos, claro.
Bueno, pero es que la pandemia ha generado miedos que tenemos que quitarnos, ¿no? Y yo creo que ya, quitarte
que
la
pasa,
mascarilla es una
lo
forma
es que
de
es verdad que hay gente con enfermedades crónicas o gente mayor o tal, que cuidadito, hay gente con inmunodeficiencias o inmunosupresores, que cuidado, hay mucha gente con trasplantes que Dios quiera que no lo pilles, porque cuidado que yo entiendo que esa gente se la coja con mucha precaución,
Pero el COVID probablemente está ya en un nivel que es muy parecido al que podía tener una enfermedad infecciosa.
Una gripe.
Antes, por decir, y probablemente antes del COVID esa gente no habría llevado mascarilla. Yo creo que el COVID también ha cambiado la forma en la que vemos todo. Antes nos parecía, veíamos a lo mejor a un asiático por el centro de Madrid con la mascarilla, que estaban acostumbrados a llevarlo a sus países, y nos sorprendía.
Yo recuerdo, mes de enero, de hace 3 años, enero, ya había estallado el COVID en China. Yo estaba en Londres, aquí iba a estallar a lo bestia un mes después. Yo estaba en Londres y en el aeropuerto de Heathrow, que volvíamos, Creo que decíamos, mira, todos los asiáticos, que si hay asiáticos por un tubo, que es un epicentro de los enlaces. Yo decía, todos estos vienen con mascarilla, qué exagerados. Caramba, al mes siguiente no teníamos, no encontrábamos mascarilla para nosotros, macho. En fin.
No, al mes siguiente decían aquí,
que no iba a hacer falta. Sí,
que no hacían falta las mascarillas, que no hacía falta que nos pusiéramos mascarilla. Solo una cosa, me gustaría incidir en lo que ha dicho al principio Chema, y es que el tema de los problemas psicológicos no va a terminar todavía, porque ahora viene una segunda parte, que es después de habernos acostumbrado a llevar la mascarilla, el rostro medio oculto, y esa falta, como muy bien decías, de empatía, porque bueno, pues al final es una muralla, ¿no?, que pones frente a otra persona. Ahora hay un síndrome, la verdad es que no recuerdo cómo se llama, pero sí que están alertando muchos psicólogos del problema que está teniendo gente ahora para quitarse la mascarilla. Porque si antes nos generaba inseguridad ponerla, porque no estábamos acostumbrados, ahora hay muchos que estamos ya como locos por quitarnos la mascarilla, pero hay algunas personas que no se la pueden quitar fácilmente, porque les genera una inseguridad volver a mostrarse en público cuando ya se habían parapetado tras la mascarilla.
Y es un problema
psicológico ahora que hay que superar también.
Que ha habido mucha gente que las ha pasado muy canutas. O sea, que yo los miedos los puedo entender en determinados casos. O sea, que ha habido gente que ha sobrevivido, las ha pasado muy, muy canutas, ha visto la muerte terrible muy de cerca. Oye, esos miedos hay que entenderlos.
Es que son muertos que probablemente superan los 200.000.
Vamos. Pero bien superado.
Tenían familia.
Claro, y hay que vivir
hijos,
eso, ¿eh?
Tenían padres.
Y ahora...
Pensamos, pues porque, por suerte, en mi caso en particular, nadie de mi entorno ha fallecido.
No, yo tampoco.
Pero claro, es que el COVID ha sido algo más que una simple enfermedad.
Totalmente.
Hay familias que se han diezmado completamente.
Y ahora en 3 años, cuando se cumplan, todos vamos a empezar a rememorar y tal. La cantidad de gente que se ha ido y que pasaban los días y no sabías dónde estaban ni siquiera las cenizas. Es que ha habido cientos y miles de personas así, ¿eh?
Ha habido todo tipo de historias.
Tan terrible, tan duro, tan...
Mira, yo voy a contar una anécdota que me pasó en los primeros días de cobertura de lo que ocurría con la pandemia. Hablando con residencias de toda España, residencias de ancianos, las primeras yo creo que esto fue como el 14, me parece que el 12, 14 de marzo fue el estado de alarma, 14 de marzo.
Y acuérdate, la manifestación del día 8, pues
el
luego,
día 8, pues esto, claro, el 14 de marzo, pues el 15. Acababa de empezar el estado de alarma, hablando con residencias, y entonces me llamó la atención que había falta de personal en muchas residencias. No daban abasto para atender lo que estaba ocurriendo. Y empezaron a decirme que había fallecidos en residencias de toda España, que se estaban acumulando en las residencias, que no había... se pone el vello de punta. No había suficientes coches fúnebres para trasladarlos.
Sí.
Y a mí me pareció aquello tan horroroso que me costó trabajo creerlo.
Y hasta escribirlo. Hubo un punto de inflexión poco después de aquello, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que los soldados de la UME se estaban encontrando cadáveres en las habitaciones de las residencias, porque precisamente no se los podían llevar.
No había,
era lo mismo, solo que un poquito más. Y ahí, digamos que fue como una sacudida.
2 o 3 días después.
Fue una sacudida de decir, cuidado, ¿eh? Y ahí la cosa empezó, y ya a partir de ahí, pues los tanatorios como el del Palacio de Hielo.
Es que se nos ha olvidado. Y yo creo que también es verdad que probablemente por motivos psicológicos, por pura salud mental, no sé si lo compartís conmigo, pero tengo la sensación de que hemos decidido darle un poco la espalda a lo que pasó. Probablemente porque el trauma fue tan doloroso que nos cuesta revivirlo, pero realmente fue
tiempo
una cosa...
histórica. Tiempo habla de rememorarlo, nos acercamos a los 3 años y seguro que lo hacemos. Bueno, la vida sigue, nunca mejor dicho. Y los problemas también. Ley del solo sí es sí. No vayamos a la parte política, porfa. Eso viene después con Julio, ¿vale? Vamos al carajal indeseado. Qué bonito. Nekane.
Que bastante hay para comentar. Pedro Sánchez hoy ha defendido la ley del solo sí es sí, pero admite que está teniendo efectos indeseables.
Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto.
Y la frase se la ha dicho hoy, la que acabamos de escuchar, a los diputados y senadores socialistas que le han mostrado su inquietud ante los más de 400 agresores sexuales que se han visto beneficiados por esta ley en 4 meses que lleva en vigor. El presidente les ha explicado la reforma que han registrado en el Congreso, a la que se sigue oponiendo, insiste la ministra Irene Montero. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La crisis por el sí es sí tiene a gran parte del PSOE contrariado y la inquietud desbordada en los territorios. Pedro Sánchez ha tratado de neutralizar ese clima ante sus diputados y senadores y se ha vendido como el reparador del problema con la ley.
Utilizar el diálogo, pero resolver el problema. Lo que es de sentido común y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema.
Así ha evidenciado el cortafuegos que intenta establecer ante el incendio, pero Irene Montero ya va por libre y ha subido el tono en el Senado.
Vamos a hacer todo lo posible para preservar el consentimiento en el centro del Código Penal. Estamos en un momento difícil. Hay una propuesta encima de la mesa que plantea volver al Código Penal de la manada.
En guerra abierta, el PSOE ha frenado la pretendida celeridad en la tramitación de su reforma. Los socios de investidura le han exigido medir sus pasos.
En ningún caso, Esquerra Republicana va a contribuir a volver, es una línea roja, al infierno probatorio.
Esto no se puede convertir en un caballo de batalla. Exigimos una propuesta acordada.
Que no nos pongan en la tesitura de tener que elegir.
El desgaste promete extenderse en el tiempo para desesperación de las federaciones socialistas bajo amenaza de pagar los platos rotos en las municipales y autonómicas.
Y de hecho el PSOE pretende acelerar la tramitación de la reforma. Querían que hoy mismo la hubiera calificado la mesa del Congreso, pero no ha llegado a tiempo y tendrá que esperar una semana más. Mientras los varones siguen cargando contra Podemos, escuchamos al extremeño Guillermo Fernández Vara y también al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Pero el PSOE va a hacer lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es lo que dice, lo que dicta el sentido que el 90% de los ciudadanos tiene. La ciudadanía no está en los debates semánticos. La ciudadanía en estos momentos, desde unas posiciones de bastante sosiego y serenidad, lo que nos está pidiendo a los políticos, oye, resolver los problemas y no me creéis problemas, resolvérmelo.
No hay chapuzas de izquierdas ni chapuzas de derechas. Es una chapuza. Y quien más interés tenía que tener en arreglarlo es quien la ha gestionado. ¿Por qué no quieren reconocer hoy que realmente se ha hecho una chapuza? Porque eso les llevaría a hacerse la pregunta que se hace mucha gente en España, si deben o no dimitir.
Tiene razón en cuanto a lo de la chapuza, para que no lo ha gestionado solo el Ministerio de Igualdad. Si tienen que dimitir, ¿por qué paramos en Irene Montero, no?
Bueno, y a mucha gente que depende de su ministerio. No, a mí me parece, evidentemente, hay una estrategia clara que pasa ahora por el gobierno va a intentar trasladar la sensación de que es el que soluciona el problema. Pero claro, no se puede obviar que, como decíais antes, es que esta ley se aprobó hace solo 4 meses. La aprobó el gobierno en Consejo de Ministros, fue al Congreso y acabó publicada en el BOE. Y el Partido Socialista apoyó en un órgano colegiado como es el del Consejo de Ministros que esta norma salía adelante en estos términos. A mí me parece que no se puede aplaudir, por ejemplo, la dimisión de Carmen Montón, por poner un ejemplo cercano, por haber plagiado un máster.
Quien no fuera ministra de Sanidad 10 minutos.
Exacto.
Sí.
En su día, la izquierda pedir dimisiones por el caso del Prestige, que también me parecía bien que se hubieran producido dimisiones, pero ahora hacer como que esto es un problema técnico, es el lenguaje eufemístico que está utilizando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para intentar rebajar la importancia que tiene, cuando en realidad pues todos sabemos que este probablemente es una de las chapuzas más grandes que se han producido nunca en España, la historia democrática en España. Nunca antes había ocurrido que un gobierno tenía que reformar su propia ley solo 4 meses después de aprobarla, teniendo en cuenta además que ya se han producido 400 rebajas de pena y que probablemente se van a producir muchas más. Yo solamente quería hacer una reflexión, a mí esta ley me ha servido para comprobar que probablemente muchas leyes que tenemos en nuestro entorno que se han ido aprobando han tenido los mismos efectos perniciosos, pero quizá no han sido un resultado tan objetivablemente malos. Me explico. En este caso en concreto se sabe, porque se puede contar el número de condenados que se están beneficiando por esta nueva ley casi en tiempo real. Pero ¿cuántas leyes habrá que se han impulsado en el Congreso, que han tenido un efecto igual de negativo y que probablemente por ser unas consecuencias más difusas...
O más políticas.
O más políticas, o más ideológicas, o más atemporales, aceptamos como si no ocurriera nada y seguimos conviviendo con ellas. Por ejemplo, en la educación, donde se han aprobado muchas leyes y los resultados siempre son igual de negativos.
Bueno, leyes o decretos, leyes, ha habido de todo.
Bueno, hace poco acaban de aprobar el currículum de la ESO. Ya veremos las consecuencias que tiene. Pero incluso en este tema, donde es evidente que las consecuencias son catastróficas, nos encontramos a un gobierno que durante muchos meses, en bloque, ha estado insistiendo una y otra vez en un relato basado en falacias.
Por eso decía yo que ¿por qué paramos en Irene Montero? Esto lo aprueba el Consejo de Ministros y mayoría absoluta con Ciudadanos y el PNV incluidos en el Congreso de los Diputados. No sé. Mari Pau.
Claro, es que eso ha sido, está siendo una maniobra aparentemente hábil por parte del presidente del gobierno. Digo aparentemente porque yo creo que al final la gente no es tonta y bueno, pues tendremos que ver qué pasa en las urnas. Ojo, y a mí tal y como se están poniendo las cosas, esto es una acotación al margen, tal y como se están poniendo las cosas entre los dos socios de coalición, de gobierno, yo no sé si no se acabarán adelantando las elecciones.
No, cuidado, no hablemos de los socios, que vamos a hacer spoiler a Julio César, ¿vale?
Vale, bueno. venga. Bueno, pues no, entonces, vuelvo hacia atrás, rebobino. Yo creo que efectivamente es una chapuza, y a mí... me parece que es un poco habilidoso, esto espero que no sea hacer spoiler, es aparentemente habilidoso el que quiera ahora, como ya lo ha mencionado Chema, hacer ver que ahora va a ser el gobierno el que va a enmendar esa chapuza. No, el gobierno es el que la ha aprobado. Es que claro, y esto hay que dejarlo muy, muy, muy claro, y insistiremos hasta la saciedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que todos como ciudadanos debemos tener la mayor información posible, ya no hablo como periodista, sino como ciudadanos. Hay que tener toda la información y luego ya pues cada uno que extraiga sus conclusiones y que haga sus propias reflexiones y lo que tenga que hacer. Pero lo que tenemos es que poner sobre la mesa todo lo que hay. Y si se sabe más, pues seguiremos poniendo sobre la mesa eso más que se sepa, ¿no? Y hasta ahora, pues la verdad es que esto yo creo que no le va a acabar saliendo bien. Porque ahora, claro, el gobierno todo defendiendo... Bueno, la ministra de Justicia... Es que a mí, o sea, escuchar a la ministra de Justicia en otra cadena de radio...
La entrevista en la SER que esta ha concedido...
Mañana, sí. La entrevista que ha concedido a la SER... O sea, a mí... Yo ya no sabía si me indignaba más escuchar a la ministra de Justicia o escuchar a Irene Montero. Estaba ahí como un ten con ten. Porque realmente parece que no iba con ella.